Vamos para ello aquí en Hebreos capítulo 6. Dirigirnos a Hebreos capítulo 6. Según continuamos con este curso de los evangelios, venimos a esta parte de este curso que tiene que ver con la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, los rudimentos, principios de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí decía que en Hebreos capítulo 6, leyendo los versículos del 1 al 3, pero en sí son los versículos, dos primeros versículos, el 1 y el 2, pero también incluyendo el versículo 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de, y aquí es donde describe lo que hemos de dejar atrás. El versículo 3, el versículo 1, está diciendo vamos adelante. Y para ir adelante hay que dejar, no botar, dejar los principios de esta doctrina, los rudimentos de la doctrina de Cristo, para ir en pos de la perfección. Se comienza con estos principios, pero no se permanece ahí, se va en pos de la meta. ¿Se entiende eso? Se comienza con los principios. Una cosa es echar el fundamento, pero no se construye echando el fundamento. Eso es solamente los cimientos, eso es para el principio nada más. El propósito de echar el fundamento es porque se va a construir sobre ello. Bien. En el capítulo 6, versículo 1 una vez más. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos. ¿Qué haremos? Vamos adelante. Es lo que vamos a hacer. Vamos adelante. Y esto haremos. Iremos adelante si Dios en verdad lo permite. El llamado aquí en el capítulo 6, verso 1, es el aquello de no detenerse uno en los principios rudimentarios de la doctrina de Cristo, sino aquello de ir adelante. Pero para ello, tiene uno que vivir, tiene que experimentar, tiene que ser una experiencia en la vida del cristiano, tiene que ser la experiencia de esos fundamentos, o más bien este fundamento singular de la doctrina de Cristo. Bien. Cuando se habla acerca de esta palabra doctrina, tiene que ver con aquello que es el verbo, es el logos, el verbo, la expresión divina. Lo cual también se puede ver en Hebreos capítulo 4, ya que estamos aquí, queremos ver esta palabra. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, en base a esa palabra, es que podemos vivir la realidad de estos principios, de estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Es palabra viva. Es palabra viva, estos principios, los rudimentos de la doctrina de Cristo, es palabra viva, es una palabra que es para uno vivirla, es para uno experimentarla. Amén. Hallamos en primer lugar, entre estos seis aspectos, no son seis fundamentos, no son seis fundamentos, es el fundamento singular, igual que tratábamos en la clase de neumatología, cuando se trataba acerca del fruto del Espíritu. Aquí se está hablando acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo cual viene a ser fundamento. Bien, siendo lo primero de todo el arrepentimiento de obras muertas. Lo primero de todo, arrepentimiento de obras muertas. A ello, lo primero que vemos para poder decir arrepentimiento de obras muertas, debemos de reconocer que esto es un asunto de conciencia. Obras muertas es un asunto de conciencia. Parte de ahí, parte de ahí. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, podemos ver en el versículo 14 que dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Dónde radica, dónde realmente es que el ser humano se encuentra en ese estado de insensibilidad hacia Dios? Se encuentra en ese estado de insensibilidad hacia Dios a causa de su conciencia. En su conciencia lo que ha hecho es almacenar, por así decir, todo lo que ha hecho en su vida, lo cual tiene que ver con obras muertas. Esa clase de situación es lo que se nos habla en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17 y 18, se ve más ampliamente. Efesios 4, versículos 17 y 18. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, esa es la insensibilidad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el estado en que se encuentra el ser humano. Y de eso es lo que quiere librar el Señor. ¿Cómo? A través del arrepentimiento de obras muertas. Eso es fundamental para la vida del ser humano. Si en verdad, número uno, para poder nacer de nuevo, necesita lo que es el arrepentimiento. Aquí en Lucas, en el capítulo 13 de Lucas, ¿de qué manera tan especial el Señor hace énfasis acerca del arrepentimiento? Lucas capítulo 13. Ustedes pueden leer los cinco primeros versículos, pero yo nada más que voy a leer versículos 3 y 5 para abreviar un poco. Os digo, ¿no? Antes, si no os arrepentís, fíjense el énfasis que pone en el arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De igual manera, repite en el verso 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos, no hace acepción alguna. Estoy leyendo en Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Dice, donde todos pereceréis igualmente. De manera que el arrepentimiento es vital. No hay arrepentimiento, no puede uno ser salvo, es imperativo para la salvación y es lo que va a la vanguardia, el arrepentimiento de obras muertas. Una vez más, ¿dónde está en esas obras muertas? En la conciencia del ser humano. Eso es lo que lo hace al ser humano hacerse insensible para con ese Dios vivo. Bien, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y en el versículo 9, todos recordamos aquel pasaje de la Escritura que dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos, obras muertas? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Así que partiendo de aquí, el arrepentimiento de obras muertas es lo primero que vemos en cuanto a cómo poder ser salvo. Y eso fue lo primero que predicó el Señor Jesús. Arrepentimiento, arrepentimiento. Este primer punto que estamos tratando lo vamos a ver, la palabra es intercalado o conectado con el segundo aspecto de este fundamento, lo cual es la fe en Dios. Después de este punto yo hago una breve pausa porque estos dos puntos se entrelazan y por si llegara a haber alguna inquietud acerca de esto. Segundo, la fe en Dios. En Juan capítulo 14, verso 1, el Señor le dijo a sus discípulos, así nomás: vosotros creéis en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. La fe. Ya no estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando de lo segundo en este orden del fundamento de los principios de la doctrina de Cristo. Lo segundo es la fe en Dios. En Hechos capítulo 11, en el versículo 23, se nos relata acerca de cuando en Jerusalén se oyó que en Antioquía allí habían recibido la palabra del Señor, habían creyentes, y consecuentemente dice que enviaron allá a este tal Bernabé, el cual, llegando allí a Antioquía, exhortó a los hermanos, a los nuevos creyentes, a una cosa, a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Fidelidad, creísteis, ahora permaneced en esa fe. Recibisteis al Señor, os arrepentisteis, ahora lo próximo es fidelidad, fiel al Señor. Permanecer en la fe. Con este pensamiento en mente, quiero que se dirijan conmigo aquí a Hebreos capítulo 3, lo vital de la fe. Decía que en Hebreos capítulo 3, ¿pastor? Bien, capítulo 3, dice aquí en el versículo 12, mirad, se dirige a los santos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de permanecer fieles al Señor, que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a los otros, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que permanezcáis fieles al Señor. La palabra que les fue ministrando Bernabé a los santos, a los nuevos convertidos en Antioquía, si es que la llegaron a leer. Dice el verso 14, insisto, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como creísteis, vamos a verlo, lo mismo aquí dicho, pero una vez más, en una forma, dicho en distinta manera, pero el énfasis siendo el mismo, la importancia de la fe. No es una fe pasada, es una fe actual, es una fe constante, es una fe viva. Aquí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, con tal que retengáis vuestra confianza, aquella que tuvisteis en el principio debe de ser retenida, que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que no sea algo, un acontecimiento en el pasado, que sea una actualidad. Estoy leyendo Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Para que creáis, ya creéis, esta escritura es para que creáis. Ahora creéis, esta escritura es para que creáis. Pero si ya creí cuando me convertí. Bueno, está muy bien. Pero ahora, la escritura, este mensaje de exhortación es para que creáis. Creo, pero ahora se nos está instando a continuar creyendo, para que creáis. La exhortación es para que no nos apartemos, sino para que mantengamos, retengamos la fe como fue al principio, para que el engaño del pecado no endurezca el corazón y consecuentemente nos apartemos, sino por el contrario, que creamos. Dicho eso, le decía que íbamos a entrelazar, ¿verdad? No nosotros, la Escritura. Entrelaza lo primero y lo segundo, el arrepentimiento con la fe. Para ello, venimos aquí a Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Los dos primeros aspectos del fundamento de la doctrina de Cristo. Los dos ahí, y en ese orden. Primero el arrepentimiento y después la fe. No hay arrepentimiento, no puede haber fe. Esa es la parte. ¿Sabe que eso es lo que principalmente impide que el ser humano realmente sea salvo? Porque no puede haber arrepentimiento sin uno dejar de reconocer que ha andado errado, que ha estado fuera de la voluntad de Dios, que ha estado en rebelión contra Dios. Por eso es que es esencial el arrepentimiento. Eso es un reconocimiento en uno mismo de estado, la condición en que uno se ha encontrado ante Dios. Ahora, ¿quién puede producir eso? El Espíritu Santo, a través de esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. No es que uno un día realmente decide si voy a arrepentirme. Es el Espíritu Santo aquel que obra tal cosa, arrepentimiento en el hombre. Todo eso es fundamental. Primero el arrepentimiento, después creer. Después la fe. ¿La fe qué? La fe en Dios. Bien. Tercero, doctrina de bautismos. Y han de notar en otras palabras la palabra bautismos plural. Es importante. Doctrina de bautismos. Bien. En Mateo capítulo 3, dice aquí en el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí eso lo vamos a ver al final. Vamos a dejar esto para el final. Quiero decir, para el final de este punto. Aquí se encontraba Juan, y la palabra dice en Juan capítulo 1, verso 1, que hubo un hombre enviado de Dios. Así que partiendo de ahí, este habría de ser el precursor de Cristo, aquel que vendría preparando el camino del Señor. Bien. Consecuentemente, dice en el versículo 13, capítulo 3 de Mateo, versículo 13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, versículo 16, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Doctrina de bautismo. Él venía a Juan, Juan se le oponía, y el Señor le dijo esto, verso 13, verso 15, es necesario que cumplamos, fundamento, es necesario que se cumpla. Verso 15, es necesario, porque conviene así que cumplamos toda justicia. Y entonces se llevó a cabo el bautismo del Señor, y de esa manera se cumple lo establecido por el Señor. Ahora bien, dicho eso, está el bautismo en agua, un bautismo, Juan bautizó al Señor, está el aquello del Espíritu Santo venir sobre el Señor, ese es otro, un bautismo. Pero también hay algo más. ¿Recuerdan lo que dijo Juan? Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. En Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, dice aquí en el versículo 49, 49 y 50, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Ahora, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo mi angustio hasta que se cumpla? fuego, dice, vine a echar en la tierra. De un bautismo, verso 50, tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumple. Bautizado en agua, bautizado, o sea, el Espíritu Santo vino sobre él, pero también Juan hablaba acerca del bautismo en fuego. ¿Ya? Dicho eso, y aplicándolo al Antiguo Testamento, o más bien, viendo lo que se decía en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y de este bautismo, lo vemos en Malaquías capítulo 3. Aquí podemos ver proféticamente a Juan el Bautista, al Señor Jesús y la obra que habría de hacer el Señor Jesús tocante a ese bautismo. Veamos esto. Malaquías 3, verso 1. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 1. Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Segundo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Qué habrá de pasar? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque él es como bautismo. Bautismo. La palabra bautismo no se usa ahí, ¿no es cierto? Pero véanlo en otras palabras en la vida de Juan el Bautista y del Señor Jesús. El precursor y aquel que venía preparando el camino, y en este caso el Mesías. Verso 3, y se sentará para afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahí habla acerca del sacerdocio, ¿no es cierto? Al 100%. Pero vean también, por favor, que está hablando acerca del mensajero y está hablando acerca del Mesías. Y en este caso, este pasaje es mesiánico, relacionado con la obra que habría de hacer el Señor Jesús para con su pueblo. No solamente con aquellos, como dice la palabra en Isaías, perdón si dije en Isaías, en Hechos, en el capítulo 6, versículo 6, donde dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Decía capítulo 6 de los Hechos, versículo 6. No solamente allí, pero también en cuanto a lo que es al cuerpo de creyentes en general. Estas dos cosas, tres cosas, perdón, hemos visto. Primero, el arrepentimiento de obras muertas. Segundo, la fe en Dios. Y tercero, doctrina de bautismos. En agua, en Espíritu Santo y también en lo que tiene que ver con el bautismo en fuego. Les mencioné anteriormente Isaías, y quisiera que sí vieran esto antes de hacer un breve intermedio aquí, para poder cualquier diálogo, cualquier pregunta que pueda haber, poderlo tratar. Me refiero en el libro de Isaías, si me acompañan por un momento. Dice aquí, disculpen, versículo 11, de Isaías. Isaías 59, versículo 20. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío, hablando de el Espíritu Santo, será bautizado con agua, pero también con Espíritu Santo y con fuego, hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán, las he puesto en ti, dice, no faltarán de tu boca ni de la boca, hablando, no de las palabras, hablando específicamente del Espíritu Santo, El Señor es aquel que recibe la plenitud del Espíritu y entonces a consecuencia de ello, Él bautiza a los que son suyos con el Espíritu Santo también. El mismo Espíritu que he puesto sobre ti también estarán en la boca de estará en tus hijos, y las palabras que he puesto en ti estarán en la boca de tus hijos y de sus hijos y no faltarán. Versículo 21. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. No estoy enfatizando tanto las palabras como estoy enfatizando el Espíritu. El bautismo. Bautismo con el Espíritu Santo, bautismo con fuego, bautismo en agua. Esas tres áreas. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y doctrina de bautismo. Hacemos ahí. Cuarto punto. Imposición de manos. Vamos a venir por un momento aquí a Mateo capítulo 19, tengan la bondad. Dice aquí en el capítulo 19, versículo 13. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Vean esto. Eso está ahí, eso está claro. Ahora bien, era solamente orar así nada más, el hecho de poner sus manos sobre ellos, y ahí termina todo. Esa era la finalidad. Era un acto, era un rito, simple y sencillamente. O había algo que tenía que ver con la mano sobre los individuos. Fíjense ahora. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos reprendieron. Vamos a dejar eso ahí, vamos a usarlo como ejemplo, para dirigirnos al libro de Génesis por un momento. Dice aquí, en el libro de Génesis, capítulo 48, voy a leer unos versículos si podemos avanzar un poquito. Dice aquí en el verso 48, capítulo 48, verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, y aquí tu padre está enfermo. Oyó José que su padre estaba enfermo, y fíjense lo que hizo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Oyó que su padre estaba enfermo, y vean lo que él hizo. No dijo, corro para allá para ver qué le pasa a mi padre. No, ¿a quién se dirigió? A sus hijos. Verso 2. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció. Y por ahí comienza a hablar de la bendición. La, para que los bendique a los niños, para que orase, habíamos leído, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. La palabra dice orar, pero fíjese aquí. Jacob le empieza a describir cuál fue su experiencia. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. Noten, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y aquí está comenzando una actitud arbitraria. Y aquí se está pasando juicio, se está haciendo juicio. Y por aquí, versículo 7, por ahí. Verso 9. Perdón, verso 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Momento. Pensaba que decía que eran tuyos, pensaba que los había reconocido. Una cosa es lo que se ve con los ojos, otra cosa es lo que se sabe por el Espíritu con discernimiento. Versículo 9. Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora y los bendeciré. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos? Verso Verso 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su... Fíjense, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, perdón, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Manasés a la derecha de Israel y Efraín a la izquierda de Israel. No de Jacob, de Israel. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que estaba a su izquierda. Su mano derecha, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que estaba a su derecha. Colocando así sus manos, ¿cómo? No podría ver, pero adrede. No fue coincidencial, no fue por casualidad, no fue por error. No fue por error. Aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, no bendijo a los niños porque es la tribu de José, pero en este caso el sucesor de José. Diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Oh, la bendición, claro. Pero viendo José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque era el primero, ¿no? Y dijo José a su padre, no así, padre, fíjense, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, solamente poner la mano. Traían a los niños para que oraran nomás. Imposición de manos, parte de la doctrina de los principios fundamentales. Verso 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes. Posición de manos. En Génesis capítulo 27, la bendición de Isaac a Jacob y a Esaú, el mismo principio. Allí sucede una cosa, para no tener que leer todo ello. Cuando Esaú regresa, confronta a su padre de esta manera, pero padre mío, nada más que tienes una sola bendición, y ustedes pueden leerlo en el capítulo, repito, 27, nada más que tienes una sola bendición. Vengamos por un momento, por favor, aquí a Hechos capítulo 5, si esto puede realmente servirles. Hechos capítulo 5. Versículo 12. Imposición de manos. Hechos 5, versículo 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermano, me corrigen. No por las manos de los apóstoles. No por las manos de los apóstoles, ni las manos de Jacob, ni las manos de Abraham. No. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, etc. ¿Y cómo es eso? Nos preguntamos. en el capítulo 4 y en el versículo 29 y 30 vemos la razón. Las manos de los apóstoles, las manos de los hombres están atadas. No está en mano de hombre, la bendición no está en mano de hombre. Verso 29, de aquí del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29. En la oración que hacían los apóstoles. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu... Ahí es donde está el secreto. No es las manos de los apóstoles. Es la mano de los apóstoles. No era la mano, no era la bendición de Jacob, no era la bendición de Isaac. Era la bendición de Dios. Traían a los niños para que el Señor pusiera sus manos sobre ellos. Viendo todo esto, en Marcos capítulo, ustedes pueden leerlo claro, Marcos capítulo 1, verso 41 y en 16, Marcos 16, versículo 18, acerca de sanidades, imposición de manos, demás. Todo ello está muy bien, todo ello forma parte de la manera en que el Señor usa a su pueblo. Pero no son los creyentes los que hacen eso. Es el Señor a través de sus siervos. Aquí mismo en Hechos, donde nos encontramos, dos cosas más antes de pasar al siguiente punto. Hechos, capítulo 19. Versículo 11. ¿Quién lo hacía? Decimos la mano de Pablo. Aquí vemos singular. La mano de Pablo. La mano de los apóstoles. La mano de Pablo. La mano de los apóstoles. ¿Quién lo hacía? Y hacía Dios. Libro de los Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién lo hacía? No era la mano de Pablo. Era el Señor quien lo hacía. La bendición, Padre mío, pon tu mano derecha sobre Manasés. No, es sobre Efraín. La bendición, es la bendición del Señor. Ahora, decía que era algo más que queríamos ver, porque el hombre ve lo de afuera. Y por eso le decía el Señor a Samuel, no veas la apariencia. El hombre ve lo de afuera, y ahí es donde muchas veces perdemos de vista lo principal, pasamos por alto lo principal de todo. Aquí en Hechos capítulo 8, verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo. Versículo 18, él veía lo que hacía Felipe. Ahora, llegando allí Juan y Pedro a Samaria, él vio, verso 18, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se da, eso fue lo que él vio, las manos de los apóstoles, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. No sé si todo esto que ha sido dicho es suficiente como para decir, cuidado, porque no es tan fácil como parece, no es tan superficial como se ve por fuera. Bendición para que pusiese las manos sobre ello y orase por ello. La bendición, a través de eso que se llama impartición. Imposición de manos para impartir. A esas vidas, impartir bendición, impartir sanidad, lo que el Señor quiera hacer en ese caso, pero siempre proviene del Señor. No hay otra cosa. Imposición de manos. Aquí en estos dos últimos cosas, más allá de lo que hemos venido tratando hasta este momento. Aquí, en este quinto aspecto de los principios, los rudimentos de la doctrina de Cristo, es donde se trata acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a venir aquí, por favor, a Juan capítulo 11 para presentar, ¿no? Poner las cosas en orden. Juan capítulo 11. Tenemos el caso de Lázaro, hermano de Marta y María, el cual había muerto. Dice la palabra aquí en el capítulo 11. Veamos. Ellas le habían enviado, verso 3. Dice, al que tú amas está enfermo. Y con la misma, él no va, sino que se detiene. Él se queda donde mismo estaba. En el versículo 11, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Observen eso. Verso 12, suposición. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Bien. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí es donde comienza esto. Resurrección de los muertos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Parte de ahí. En la resurrección en el día postrero. Ella tenía conciencia de la doctrina. La doctrina. La palabra dice claramente en Oseas capítulo 6, que después de 2 días, al tercer día nos dará vida. El principio de la resurrección. Los saduceos no creían en eso. Pero fundamentalmente está escrito. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que esa parte está bien. Solo un gran detalle. Y es lo que vemos aquí en el versículo 25. Le dijo Jesús, esta doctrina tuya, parafraseadamente dicho, eso que tú crees es cierto, pero eso que tú crees es letra. Y estos principios, los rudimentos de mi palabra, es palabra viva, entre ellos está la resurrección de los muertos. Y le decía, yo soy quien sustento esa doctrina que tú crees en ella, que por cierto es veraz. La resurrección de los muertos. Versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y por ahí. Venimos entonces aquí, más adelante. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, ¿se mantienen ahí? En Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, dice aquí en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Verso 24. Pero en el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Volvemos otra vez al capítulo 11. Dice aquí en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Los que oyeren, primeramente, el que oye mi palabra y cree al que me envió la palabra. Pero en este caso ya no es la palabra, porque la persona había muerto, entendemos. Ya no era oír la palabra, ahora es oír la voz. La voz. Y dice aquí en el capítulo 4, capítulo 11, versículo 43, clamó a gran voz, a gran voz. Se mantienen aquí una vez más, y venimos aquí a Tesalonicenses por un momento. Tesalonicenses dice aquí, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, a gran voz, clamó a gran voz, dice en el capítulo 11, versículo 43. Y dice aquí en este versículo 40, el versículo 16, Primera Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, no es a gritos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este caso, se estaba viendo un anticipo de lo que se espera. La enseñanza, doctrina del Señor, palabra viva del Señor acerca de la resurrección de los muertos. Palabra viva. El Logos, la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, la enseñanza del Señor acerca de la resurrección de los muertos. Dicho eso, eso es lo que enseña aquí en lo que se refiere a la enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. ¿Por qué es que es necesaria esta palabra en la iglesia? Esta enseñanza, esta realidad de lo que es la resurrección de los muertos, entre otras cosas. Vean esto, capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que son saduceos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? Corintios, no es en el mundo, es entre vosotros, es en la misma iglesia. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana si esta es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, es vana. Y dice, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque no resucitó, dice ahí, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Una cosa es enseñanza. Por eso es que habla en primer lugar el que oye mi palabra, la enseñanza. No esperar a oír la voz una vez que la persona ha fallecido, por así decir. Este es el tiempo para predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas tienen que ver con la muerte de Cristo en la cruz, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo y la aparición de Cristo. Si es que es el Evangelio real, si es que es el Evangelio vivo, la palabra viva. Si esa palabra es real, si ha hecho mella, si ha causado vida en nosotros, entonces esa misma palabra ha impartido vida a nosotros. Y estamos vivos a la manera que dice tal, dice que no morirá. Y por otra parte dice, el que creyere en mí, aunque estuviere muerto, pero ha creído, el que creyere en mí, aunque esté muerto, dice ¿qué? Pasajes que no voy a leer, solamente que ustedes no, ¿verdad? Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. Primera de Corintios, como hemos leído ya aquí. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, versículo 58. Creo que lo que hemos tratado ahí hasta este momento es suficiente. Ustedes pueden leer otros versículos que son aplicables a esta palabra. La resurrección de los muertos. Para llegar finalmente a esto último, y es el juicio eterno. Ya, rápidamente. El juicio eterno. En Hebreos capítulo 9, vamos a comenzar aquí. Versículo 26, verso 26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y entonces es aplicable a Cristo, pero también es aplicable a todos nosotros. Veamos ahora, verso 26, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto está establecido. La paga por el pecado es la muerte. El día que pecares, de cierto morirás. Donde hay que diferenciar es que si esa muerte significa exterminación o es solamente de aquí, de la tierra, nada más. Si es muerte física o si es una muerte completa, o sea, es una destrucción total, donde la palabra muerte significa ya desaparición en todo lo que tiene que ver con la palabra exterminación total de la persona. No así. El alma no es una cosa que así se termina. El alma que Dios da, el ser que Dios le ha dado a uno, una vez que se ha vivido en esta tierra, dice la palabra donde el gusano no. Cuando se habla acerca de la muerte, después lo que vemos en este orden es, por último, el juicio eterno. Y el Señor habló acerca de ello. La muerte y después el juicio. A esta palabra, en Juan, en el capítulo 5, por favor, una vez más, viniendo aquí a Juan, el Evangelio de Juan, después de la muerte, el juicio. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así que tenemos, no solamente a los que creen, verso 25, los que creen, que oyen su voz, pero tenemos aquí la palabra todos. Todos oirán su voz, verso 28. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí viene ahora. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a otra clase de... Es resurrección. Hay resurrección. Pero con la resurrección viene aquello que es el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y es lo que estamos viendo en el versículo 29. Con la resurrección, ¿es resurrección a vida o resurrección a condenación? Ahora, para que haya resurrección de condenación o resurrección de vida, hay que comparecer ante ese juicio. Y para ello tenemos que venir por un momento aquí a Mateo capítulo 25, para tomarlo todo en el debido orden. Mateo 25, los versículos son varios de ellos, y no voy a leerlos todos, pero versículos del 31 al 46. Dice aquí, versículo del 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿ya?, en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y aquí viene el proceso, el trigo de la cizaña, etcétera, etcétera. Verso 33. No, Padre, tu mano derecha sobre Manasés, no, hijo, no, hijo, es sobre Efraín. Vean ahora, verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Dónde es que está el Hijo de Dios sentado hoy día? A la diestra del Padre. Testimonio que daba Esteban. Testimonio que daba Esteban. Versículo 34, o sea, verso 32, están las, verso 33, está a su derecha y está a su izquierda, están las ovejas y están los cabritos. Verso 34, dirá a los de su derecha, benditos, bendice, bendice a Efraín, para bendecir a los niños, benditos de mi Padre, heredad del reino. Ah, venimos entonces aquí al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ¿quién? Verso 46, la separación, e irán estos al castigo eterno, porque no es una cosa de un día, no, es constante, castigo fuerte, eterno, donde la llama no se apaga. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. Esa es palabra de Dios. Esto es lo que no se predica, esto es lo que no se enseña, porque se está viviendo, se está predicando un evangelio superficial para atraer a las masas con mucha música, mucha cosa hoy día. Y lo fundamental, lo que es el evangelio, no se está ministrando. ¿Dónde están esas almas? Con el juego a la iglesita, con todo lo que está pasando hoy día. ¿Dónde está la realidad del evangelio? ¿Dónde está esa amonestación acerca de lo que implica el evangelio, de la manera en que Él quiere amonestar a las naciones? ¿De qué le vale al hombre, en una nación como esta, de qué le vale al hombre ganar todo el mundo? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quién se preocupa de esas cosas? No, si yo soy amigo del pastor, o si yo soy un pastor, yo tengo una posición, yo enseño en la escuela dominical, no, que esto, que lo otro, no, si yo no le hago mal a nadie. Y toda esa fanfarronería, eso se refiere al Antiguo Testamento, pero ¿qué hay en cuanto a lo que es el Nuevo Testamento? Y no perdonó a las ramas naturales, hablando en cuanto a eso es concerniente. Bueno, algo para considerar. Decía que aquí en Mateo 25, claro, venimos a Apocalipsis, porque estamos hablando de él, y estamos aquí, ¿verdad?, entrando en la recta final en esto, no vamos a tomar todos los versículos. Ustedes tienen el resto de los versículos ahí, voy a dejar que ustedes mismos procedan a ello. Pero venimos aquí, al capítulo 20, capítulo 19 primeramente, capítulo 19 del Apocalipsis, al fuego eterno preparado para quién, perdón, decía, para el... ¿Y sus? ¿Dónde están los ángeles? En esas mazmorras, en esos lugares de detención, en esa parte del Seol que están allí preparados, están, en otras palabras, preparado ese lugar como lugar de detención para cuando llegue el momento realmente en que el Señor los lleve, los eche a ese lugar. Y lo vamos a ver aquí, capítulo, 19. Capítulo 19. Dice aquí, versículo 9, perdón si decía el versículo 9, discúlpeme, en el versículo 20, para ir directamente. Y la bestia, fue apresada. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban, capítulo 19, verso 20, donde estaban aquellos que fueron echados allí. Capítulo 20, versículo 10, una vez más. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Qué decía el rico? ¿Estoy qué? En esta llama. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero no es suficiente ahí. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Vean? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por los dos libros. Me refiero yo. Dice, por una parte, juzgado por los libros, y por otra parte, juzgados por el libro. ¿A qué me refiero? Fueron abiertos los libros, versículo 12, pero también había otro libro. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según... Esos son los libros. Lo que está escrito en los libros, en base a lo que se hizo y lo que no se hizo. Obras, 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 obras. ¡Ah! Pero el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno una vez más, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, donde estaba, ¿qué? La bestia, el falso profeta, el diablo. Fueron también echados allí la muerte y el Hades. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda, y aquí viene el versículo 15. Y noten que no se habla nada de los libros ahora. El asunto primordial no son los libros, el asunto primordial que determina después del juicio, después de la muerte el juicio, después de la muerte el juicio, lo que determina qué, es el versículo 15 del capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de... No menciona nada de los libros. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Dónde estaba qué? La bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte y el Hades, y todos aquellos que terminan en ese lugar por su nombre no estar inscrito en el libro de la vida. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos en el capítulo 10? Versículo del 17 al 20, con más certidumbre, el versículo 20 de Lucas. Lucas 10, versículo 20. ¿Qué fue lo que le dijo? Más regocijaos en qué? En que vuestro nombre está. No las obras que habéis hecho, no que en tu nombre hicimos. No. Regocijaos en una cosa, en que vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo serio es el alma, no es cuestión de doctrina, no es cuestión de iglesia, no es cuestión de obras, es cuestión del alma, es la vida, que solamente en esa relación con el Señor comienza todo con esto, el arrepentimiento de obras muertas. Parte de ahí para poder llegar a esto último, la certidumbre de cuando se llegue a ese momento, saber a quién hemos creído, como decía el apóstol Pablo. Estoy seguro. Mi depósito está seguro. Mi alma está segura. Hay certidumbre, hay seguridad en mi alma. Los versículos que ahí continúa en claro está, no los voy a leer ustedes por falta de tiempo, pero ustedes pueden realmente ver ello. Y no solamente eso, muchas otras cosas más. Que esto venga a ser solamente una introducción acerca de lo serio que tiene que ver con ello. Para uno y en el santo ministerio, para poder realmente servir a la humanidad en general con el santo evangelio, pero también a la familia de la fe, estableciéndoles en la palabra de Dios, en la enseñanza, la doctrina, la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, quisiera venir por favor una vez más aquí a, en este caso, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, leyendo los versículos del 12 al 14, se habla acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Saben lo que hemos tratado en esta noche? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Pero ¿a quién le está hablando aquí? Esta epístola a los Hebreos. Esta mentalidad, de esta clase de enseñanza era dirigida a aquel pueblo que conocía todo esto, supuestamente, de adelante para atrás y de atrás para adelante, perdón por decirlo de esta forma. Y si ellos no entendían, que es lo que me preocupa a mí, como creyente y como siervo del Señor, si ellos no entendían estas cosas, si esto que es fundamental, rudimental, si ellos no entendían esto, lo entendemos nosotros. Una vez más, verso 12. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, otra vez lo mismo, lo elemental, necesidad de leche, y no de alimento sólido. Vuelvo otra vez al versículo 12. Necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Para ello es que entonces se viene al capítulo 6, verso 1. Dejando ya los rudimentos. ¿Pero cómo vamos a dejarlos si no los conocemos? ¿Cómo intentar ir en pos de la perfección, en pos de la madurez? ¿Cómo poder decir, vamos a hacer eso, si lo fundamental es pasado por alto? ¿Sobre qué vamos a edificar? Y aquí es donde viene la palabra, y ustedes solamente tomen nota de ello. Si los fundamentos fueren destruidos, decía en el Salmo 11, verso 3, si los fundamentos y los principios son destruidos, o son ignorados, o son omitidos, ¿cómo poder ir en pos de la perfección? Dicho de otra manera, si lo quieren, ¿cómo poder ir en pos del alimento sólido si no hemos participado del alimento diluido, la leche espiritual no adulterada? ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Tenéis necesidad de lo básico. ¿Cómo poder ir en pos de la madurez? No está hablando palabras infladas. Con ese tu conocimiento, con esa palabra tuya, aliméntame, susténtame con tu palabra.